continuamos en el programa El Aleph. Recuerden, en la sintonía de la 95.5. Y llega sin duda uno de los momentos más importantes de nuestro programa de hoy. Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J. Una alerta OVNI que, como indicamos anteriormente, tuvo como promotor a Iker Jiménez. Iker Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Iker, una alerta OVNI que, sin duda alguna, ha tenido un exitazo, ¿eh?
Hombre, sinceramente ha sido, como diríamos, un parto largo y difícil, porque tuvimos todo tipo de problemas, era montar un engranaje tan grande, y hay que tener en cuenta que hacía pues bastante tiempo que no se movilizaba la gente en torno a un fenómeno que no olvidéis que mucha gente pensaba también que estaba ya muerto, ¿no? Que era el fenómeno OVNI. Uh-huh. Pero bueno, si ahora podemos hacer un resumen, te diré que yo estoy muy satisfecho y que de verdad que no esperábamos la acogida por parte de tantos amigos, ¿no? En toda España y en todo el mundo. Ha sido maravilloso.
Bueno, para quien no conozca Iker Jiménez, que bueno, yo creo que en la mayoría de nuestros oyentes seguro que lo conocen, Iker es licenciado en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, y en su camino periodístico profesional ha sido comentarista deportivo, locutor de boletines informativos, cronista de sucesos, pero por encima de todo hay algo que quizás le ha llevado, como hemos dicho, al éxito en estos momentos: el periodismo de investigación. Ha desempeñado funciones periodísticas en distintos medios de comunicación, como pueden ser Radio Nacional de España, Onda Cero, Antena 3 o Telecinco. En la actualidad es el director y presentador del programa Milenio 3, que emite la cadena SER. Además, colabora en un programa el matinal en Televisión Española. Ha escrito algunos libros, como puedan ser Paraíso Maldito, Fronteras de lo Imposible, Encuentros, OVNIs en España, Enigmas sin Resolver, Tumba sin Nombre, dedicado a las caras de Belmes, y en la SER, concretamente, donde está cosechando, como decíamos, sus mayores logros. De hecho, la alerta OVNI, que convocó el pasado 25 de junio, congregó nada más y nada menos que 8.000 personas en el auditorio Juan Carlos I de Madrid y a 1.500 grupos de observación en todo el mundo. Iker, unas cifras astronómicas, ¿no?
Unas cifras, compañero, muy, muy alentadoras, porque como te digo, también nos hemos topado, aunque yo no suelo darles ni un minuto, pues cuando empezamos a, lógicamente, a anunciar que esto iba a tener lugar, ese 25J, y ahí sí tengo que decir que, bueno, pues contamos con todo el apoyo, que eso es importante, ¿no?, de nuestra emisora en ese caso, que se volcó con el evento, que creía que podía ser positivo, pero resulta que también nos encontramos con un núcleo duro, que no me gustaría ni llamar ni siquiera ciencia, porque muchos de ellos ni representan a la ciencia ni nada, que con falacias, con mentiras y con cosas de verdad dignas de película de terror, pero real, intentaron pues hacer daño a la alerta OVNI, ¿no? Escribiendo a los periódicos, diciendo que era una vergüenza. O sea, nos encontramos con que en pleno 2004 las cosas tampoco han cambiado tanto, siguen exactamente igual que hace 25 años cuando Antonio José Ales pues empezó este formato radiofónico en la misma emisora, pero hace ya, pues fíjate, tanto tiempo. Las cosas no han variado tanto. ¿Qué ocurre? Que al final uno tiene que darse cuenta de qué se ha logrado. Y yo sobre todo, Samuel, me gustaría decir a los oyentes tuyos que lo que se logró por encima de una alerta OVNI al uso fue una noche de comunicación, creo que excepcional, ¿no? De verdad que a mí todavía se me pone la carne de gallina, pues cuando, no sé, saludábamos a la gente en diferentes puntos de España, y ahí estaba la gente concentrada, en algunos lugares varios millares de personas, y te quedabas un poco sorprendido, porque es la magia de este medio que estamos ahora trabajando en él, ¿no?, que es la radio, que alcanza unas cotas de fidelidad que muy pocos medios del periodismo pueden alcanzar. Y sobre todo, pues imagínate cuando, no sé, conectamos con la cumbre del K2, o el copiloto Herrán nos informaba de que una extrañísima pista de Nazca con forma de humanoide había sido descubierta ese mismo día sobrevolando las líneas. Bueno, fue como un recorrido por el mundo, y con tal cantidad de afecto, tal cantidad de demostraciones que te querían decir: oye, estamos aquí porque el tema no está muerto, porque el tema sigue arrastrándonos, porque en el fondo no sabemos lo que es, pero sigue haciéndonos sentir. Y eso, con los acontecimientos tan tristes que ha vivido nuestro país y está viviendo el mundo, pues que tantos miles y miles y miles de amigos se unan alrededor de la radio, creo que es fabuloso. Eso está por encima de cualquier fenómeno y cualquier misterio, ¿no?
¿Cómo surge la idea, Iker? ¿Cómo te surge a ti la idea de organizar la Alerta OVNI? ¿De pues dónde parte?
Sí, esto era desde luego un anhelo que yo tenía hace mucho tiempo, porque en España se han hecho muchas alertas OVNI, ha habido muchos compañeros que han hecho alertas OVNI, sobre todo a nivel regional. La última experiencia, quizá a nivel nacional interesante, fue la del compañero Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, que congregó también a muchísima gente, y fue la primera alerta OVNI, digamos, ya de los tiempos modernos, ¿no? Porque lo que teníamos antes era otra cosa bien distinta y que para mí tiene todo el mérito. Todo el mérito hay que dárselo a Antonio José Ales, que una noche mítica, la del 14 de agosto del año 79, él dice algo que es sensacional, y además yo creo que uno de los momentos emotivos del 25J es cuando volvió a sonar ese mensaje, que para mí fue tremendo. Volvió a sonar el mensaje de Antonio José Ale diciendo: atención, atención, seres del espacio, ¿no? Bueno, eso que nos puede parecer, bueno, eso en el año 79 era increíble. Un locutor de radio dijo: vamos a ver, si el fenómeno OVNI, que todavía era secreto en España en aquella época, existe, que él no dudaba de que existiera, ¿cuántos OVNIs pueden atravesar la península y las islas? En ese caso se restringió prácticamente a lo que era solo España. ¿Cuánta gente puede observar OVNIs en una noche? Bueno, ¿cuánta gente podría estar despierta escaneando el cielo de alguna manera? Y entonces empezó ese experimento, que en aquella ocasión, la gente quizá no se acuerde, pero en aquella ocasión yo he recuperado grabaciones, fue gente en sus casas, gente en balcones, o sea, no hubo concentraciones fuertes, ¿no?, en diferentes puntos como fue en nuestro caso. Y fue alucinante. Se recibieron unas 5.000 cartas al día siguiente, cartas de papel y sobre, ¿no?, de aquella época, y se demostró que había una cosa que era sensacional, que era que la gente estaba dispuesta a colaborar. Claro, hoy en día nosotros, yo pensaba desde que estaba en Milenio, decía: hombre, tenemos la tecnología a nuestro favor, tenemos internet, tenemos los mensajes, tenemos una posibilidad de intercomunicación maravillosa. ¿Cuánta gente sería capaz de dejar su quehacer y salir, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo siempre había participado en muchas alertas OVNI, pero quería hacer algo que fuera increíble, y es que la gente en diferentes puntos se juntara por sí misma, se conociese las noches, hubiera un flujo de información, y sobre todo decir que es algo alucinante, que es que miles y miles y miles de personas, jóvenes en su mayoría, y el talante excepcional, ni un solo problema, ni un solo conflicto, y eso dice mucho, dice muchísimo del tipo de gente que estamos ahora mismo haciendo estas cosas, ¿no? Y creo que es sensacional en ese aspecto.
Realmente, Iker, y semi sincero, como siempre lo es, por supuesto, pero ¿creías que iba a levantar tanta expectación la alerta OVNI? ¿O estabas un poquillo con la duda de lo que podía surgir después de tanto tiempo en la que no se había convocado una alerta internacional de este tipo?
Hombre, desde luego esas dudas existían. Es más, por un lado teníamos una potentísima máquina de como altavoz, ¿no?, que sin duda ya no solo es la cadena SER, sino otros muchos medios y amigos que se volcaron, porque al final, tú bien lo sabes, la alerta OVNI la vertebraba a Milenio 3, de acuerdo, pero luego muchísimas emisoras y muchísima gente independiente se unió, ¿no?, y unió sus fuerzas esa noche. Y eso también es muy bonito, ¿eh? Es un detalle, la gente se sorprendería al saber la cantidad de gente de otros medios, incluso de la competencia más directa, que participó porque quería participar esa noche, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es como si a mí me llaman, y yo puedo desde luego hacerlo, de otra experiencia de este tipo que creo que sea positiva, yo participaría, ¿no? Entonces, eso ocurrió. Pero claro, teníamos, por ejemplo, había un nodo central que sería el Parque Juan Carlos I de las Naciones. Si alguien, por ejemplo, de las Canarias no lo conoce, es como un auténtico estadio de fútbol. Y claro, yo cuando llegué allí por la tarde, dije: caramba, es que Madrid es una plaza muy dura, en el sentido de que la gente se moviliza poco. Y eso está bien conocido por todos los que hacemos radio y cualquier actividad, ¿no? Es mucho más probable que hagamos algo en Tenerife, en Las Palmas, en Albacete, en Zaragoza, en Valencia, y que tenga más acogida. En Madrid la gente tiene bastante oferta o hay bastante movimiento, y es difícil que la gente deje de hacer cosas cotidianas para acudir a un sitio. Y cuando de verdad, Samuel, a la 1:30 de la madrugada, 8.400 personas según el recuento oficial, porque claro, era un aforo, era un sitio donde se contabilizaba cada señor que entraba, señora, claro, nos quedamos alucinados, porque hasta ese momento, y eso es importantísimo destacarlo, hasta ese momento, la mayor concentración de radio en un aforo controlado, en un recinto cerrado, aunque sea cielo abierto, controlado, para saber cuánta audiencia había, era del Larguero, de nuestro compañero José Ramón de la Morena, sí. Y eran 3.000 personas. Entonces dices, esto aquí, pero 7.000 personas casi en Barcelona, casi 3.000 en Sevilla, y en diferentes puntos, grupos entre el centenar y las 1.000 personas. Y dices, bueno, ¿cuánta gente esta noche se ha movilizado por el tema OVNI? Yo creo que fue muy emocionante comprobar que hay algo, sea lo que sea, que se llama radio, se llama comunicación, se llama amistad y se llama fenómeno OVNI, que pase el tiempo que pase, sigue haciéndonos dejar nuestras cosas cotidianas esa noche y lanzarnos a la aventura, ¿no? Ese sentimiento lo tenemos tan dentro que, bueno, cualquier previsión de que el tema iba a fracasar, pues se estrelló, ¿no? Nunca mejor dicho.
Vamos a entrar en profundidades de esa noche mágica del 25J, Iker. Durante esa alerta que duró aproximadamente unas 7 horas y en la que también estuvo presente, nosotros estuvimos presentes, el programa El Aleph, hubo, digamos que, dos avistamientos importantes. Uno sobre las 4:15 de la mañana, de tres luces de forma triangular, que fueron vistas prácticamente en casi toda España, y por otro lado, ya al concluyendo la alerta, una especie de luz que hacía movimientos en zigzag. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Cierto, tienes toda la razón. Incluiría otro misterioso objeto u objetos que tampoco están muy identificados, que sería en el previo prácticamente hacia las 3 de la mañana. Las primeras, a mí lo que me sorprende, fíjate, y esto sí que yo creo que fue una cosa inesperada, que con una operación tan fuerte, con tantos miles de personas, en los que evidentemente hay de todo, con toda creencia, y gente, imagino, que estaría ansiosa por llamar diciendo que ha visto cualquier cosa, aunque no lo hubiera visto, porque hay de todo, es lógico. Entonces, a mí lo que me sorprendió, y sé que sorprendió a la audiencia en general, es que desde el minuto uno no tuvimos una avalancha de llamadas de gente que veía de todo, con lo cual yo creo que desvirtuaría el concepto sobre el criterio que tienen los testigos del fenómeno OVNI, ¿no? Si desde el minuto uno la gente está viendo platos aterrizados, humanoides y luces saliendo del agua...
Eso es pues muy claro, extraño, ¿no?
Claro, la gente diría, hombre, se pueden ver muchos OVNIs, ¿no? Pero tanto... Y lo que fue, yo creo, una auténtica lección, que mucha gente, entre ellos esos científicos, entre comillas, ortodoxos, ultra ortodoxos, Torquemadas de nuestros días, lo que no se esperaba nadie es que durante prácticamente 2 largas horas nadie dijese nada. Es decir, la gente contaba lo que veía, sin más, y dice mucho del talante, del criterio, de la seriedad y el rigor de la gente. No, se veían las estrellas, se veían estrellas fugaces, la gente, y yo en eso me quedé muy congratulado, porque decía, caramba, la gente ha aprendido mucho en todo este tiempo. La gente no está viendo visiones ni está haciendo exageraciones de lo que no hay. Pero efectivamente, como tú dices, hubo unos hechos extraños. El primero, sobre las 3:15 más o menos, cuando en diferentes puntos de España, sobre todo el norte, sobre todo Zaragoza, Navarra, La Rioja, se habla de 2 luces volando en paralelo, una más grande que la otra y volando en formación. Bueno, no hemos logrado a día de hoy saber qué puede ser eso. Hemos intentado abrir la investigación, el abanico lo más posible, y no sabemos qué puede ser eso, eso que enseguida pasa y ya no se vuelve a ver. En esta ocasión, y es bueno decirlo, teníamos unos elementos que jamás se han tenido en ninguna otra noche de observación OVNI. Y es que, y esto es interesantísimo, nosotros dábamos paso a los corresponsales, pero en la central de Madrid, que estábamos interconectados constantemente con 8 periodistas que estaban ahí trabajando a tope, estaban recibiendo ya las llamadas y sobre todo los mensajes por móvil, que son muy escuetos, te dicen lo que están viendo, no se pueden enrollar, te dicen lo que hay, pero es que resulta que estaban llegando, por ejemplo, en ese momento, Navarra, 2 luces rojas, norte de La Rioja, 2 luces rojas, sur del desierto de los Monegros, Aragón, 2 luces rojas, o 2 luces blancas. Es decir, la gente, sin tener noticia todavía por antena, sin poder sugestionarse de unos a otros, estaban describiendo lo mismo, con lo cual, incluso científicamente, el experimento era interesantísimo. Y quizá el caso estrella de la noche se produce a las 4:15, cuando en un auténtico aluvión de llamadas, de mensajes, antes de pasar a antena, podemos hablar de que hay una primera hornada, que se dice pronto, de 300 testimonios que coinciden, 300 puntos diferentes de, en este caso sí fue más la península de norte a sur, coinciden en observar eso. A día de hoy, bueno, fue increíble porque muchísimos corresponsales, además que los conozco de toda la vida, y que sé de su rigor, estaban nerviosos, estaban casi atemorizados y estaban como desarmados, ¿no? Ante una cosa que no se esperaban, porque uno va en alerta OVNI pero nunca espera ver nada realmente extraordinario, así nos lo dice la estadística, ¿no?, de estas alertas OVNI, uh-huh. Y sin embargo, corresponsales como Enrique Chazarra, como Miguel Seguí, como Francisco Contreras, como Joseba Urraca, se quedaban alucinados porque aquellas tres luces o objeto enorme con tres luces sobrevoló sus cabezas. Yo prácticamente había dejado descartado esa última observación que tú decías, que también fue muy interesante,
sí,
que fue una especie de luz haciendo zigzag, ¿no? Ese tampoco sabemos lo que es. Y lo que es el triángulo o las tres luces, ahora mismo, y bueno, hablamos solamente de hipótesis, por supuesto, mientras no se demuestre lo contrario, hay compañeros que están investigando y podría tratarse de un tipo de satélites que, hombre, oficialmente tampoco se podrían ver, que es el misterio, ¿no? Pero hay un tipo de formaciones que la gente de a pie no conocemos mucho, que son los satélites NOS, que realmente, bueno, podrían haber dado lugar a esa observación. Y desde luego estamos para contarlo. Así que tenemos tres observaciones muy interesantes, que es muy raro que en una noche de observación haya tres tan definidas, con cientos de testigos en los tres casos, la más espectacular o la más multitudinaria a las 4:15, pero podemos tener explicación. El OVNI puede quedarse en objeto identificado. Bueno, pues yo creo que en las próximas días o semanas tendremos ya noción de ello, ¿no?
Me acompaña Iker aquí en los estudios de Radio Tamara Aceite, en el programa El Alés, mis compañeros Luis Domingo Espino.
Hola, buenas tardes, Iker.
Hola, buenas tardes.
Y también Juan Alberto Crespo, gallego de nacimiento, Iker.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Iker, ¿qué tal?
Encantado.
Compañeros, ¿alguna pregunta al respecto para Iker?
Bueno,
Luis,
frente a esta última pregunta, ¿no? Bueno, respuesta de Iker sobre el objeto que se vio en Sevilla, ¿no? ¿Este objeto también fue el mismo que se vio en Málaga?
Exacto, sí, sí. Y además ya tenemos la confirmación exacta. Nosotros en la última madrugada del domingo, o sea, la semana pasada, ya tuvimos algunos datos concretos, primero de las órbitas que realizaban estos satélites, y posiblemente en Málaga fue el punto de España donde con más claridad se pudo ver. Yo me quedé muy sorprendido porque conozco bien a algunos de los reporteros y me extrañaba mucho tanta excitación, ¿no?, ante el objeto. Y ese objeto, claro, tenía que estar a una altura extraordinaria. Nos acompañaba en aquel momento, bueno, un piloto, varios miembros de la policía científica y sobre todo un meteorólogo muy experimentado, Jacob Petrus, que nos decía que esa noche, sobre todo la zona este de la península, hacía una noche excepcional de visibilidad y que sí, probablemente un objeto altísimo, imaginaos de lo que estamos hablando, para que se vea en Málaga y en Barcelona. O sea, claro, luego supimos que estos satélites podían estar a más de 1,000 kilómetros de altura, ¿no? Puede ser. Hemos visto fotografías incluso de las formaciones de estos extraños triángulos o formaciones triangulares que, claro, yo ahora lo pienso y cualquier piloto, cualquier conductor, cualquier persona no muy avezada que observe esto, claro, está ante un auténtico OVNI y un OVNI triangular. Ahora bien, también hay una teoría que es la que nos dice y la que estamos documentando ahora, que no podían ser vistos, que precisamente una de las misiones de esos satélites de origen militar es que no sean vistos, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera la polémica continúa, que eso ya es muy difícil que se descarte, ¿no?, por completo.
Porque la misión de estos satélites, satélite NOS, ¿era información secreta o...?
Bueno, hay diferentes tipos de, digamos, cartografía que ellos hacen, ¿no? Y sobre todo la más importante, o por la que fueron conocidos, sobre todo en las primeras instalaciones de este tipo de satélites en el año 76, eran el seguimiento marítimo. Sobre todo eran para seguimiento marítimo y ubicación marítima. Lo que pasa es que viendo fotografías y analizando con... Porque claro, hay un arsenal de fotografías, sobre todo las más interesantes, obtenidas en Málaga, en Albacete, en Sevilla, pero sobre todo las de Málaga y Albacete y Madrid son las más interesantes. Y claro, sí, yo creo que es el mismo objeto desde diferentes perspectivas. Ahora bien, nos ha ido llegando material y algunos de ellos son objetos que no se parecen mucho.
Claro, porque hay imágenes, hay vídeos, hay documento gráfico.
Sí, que es otra de las cosas interesantes. Es decir, en el año 2004, mi deseo es, si aparece un OVNI, sea lo que sean los OVNIs, si aparece, tenemos un arsenal documental, informativo, videográfico, que seguramente estaríamos ante un caso de una inmensa magnitud. Es decir, ningún científico, ninguna persona, por muchos rebuznos en contra del tema que diga o que haga, puede negar que a las 4:15 de la madrugada del 25 al 26 de junio sobre la península, sobre el este de la península, sobre diferentes núcleos de ciudades, se observó algo que es indiscutible. Y además es algo que es importantísimo, amigos, por el hecho de que mucha gente está diciendo y está constantemente, como digo, ante rebuznando, que los testigos de OVNIs se inventan todo. Y aquí no, señores, aquí se observó algo muy concreto, tres luces pulidas que parecía que había una estructura en medio o caminaban a relativa gran velocidad, algo inmenso a gran altura. Es exactamente lo que pudo ser. Es decir, la gente no miente, no era rojo en un sitio y verde y con aspas en otro. No, no, era exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que el criterio de observación de los testigos OVNI suele ser bastante fidedigno, por lo menos en este caso en que hubo miles de personas. Y yo pensaba, si hay un OVNI tenemos que cazarlos. Es decir, la oportunidad es única de tener una gran documentación. Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de Defensa, por parte de AENA incluso. No pueden dar informaciones de esos vuelos porque lo primero que hicimos como periodistas que somos es, oye, esto puede ser un vuelo concreto, militar, secreto, algún tipo de avión secreto. Evidentemente también, con cierta lógica, no nos podían responder, pero lo cierto es que tenemos más de 3.000 testimonios por escrito, 3.000 testimonios, que se dice pronto, yo no sé qué clase de... Será uno de los casos en España con más testimonios, sin duda. Varias filmaciones y varias decenas de fotografías. Las filmaciones, en su mayoría, no pudieron captar con nitidez el zoom de las videocámaras caseras, en su mayoría, por la gran altura, ¿no? La gran altura que iba ese objeto impedía que el zoom, que nos pasa muchas veces, claro, lo ubicase perfectamente. Sin embargo, las cámaras fotográficas, con cierta fidelidad, sí captaron ese objeto. Hubo un objeto que es, puede ser un satélite, bueno, si logramos saber que es un satélite, yo me daré por satisfecho, porque habremos descubierto, es la tarea del investigador, ¿no? Descubrir lo que nos llamó la atención y sobre todo una cosa importantísima, amigo, y es que la gente no mentía, ¿no?
Sí, Iker, yo te quería preguntar, volviendo al tema del principio que hablabas de los escépticos, el tema que del que se habló en la misma noche, los grupos de escépticos, digamos así, radicales, sí, que amenazaron con boicotear este evento. Se vio, se observó algo en donde pudieron este grupo de individuos participar. ¿Se observó algún tipo de anomalía que respondía a este tipo de que podía responder a este tipo de sabotaje?
Sí, realmente luego no tuvieron tanta la gente, vamos a ver, es una historia terrorífica, ¿no? Lo que ocurre es que hoy tenemos un medio que es internet, que es como decía el profesor Germán Argumosa, hablando de la Ouija, lo del cuchillo, ¿no? Dice, vamos, un cuchillo tiene doble filo, puede servir para bien, para cortar el pan, puede servir para clavárselo a alguien. Con internet pasa más o menos lo mismo. Puede ser una herramienta absolutamente maravillosa de intercomunicación, que nunca será como la investigación directa o la biblioteca de algunas cosas que son inencontrables, pero también sirve para que muchos sujetos se crean más fuertes, crean que pueden amedrentar a todo el mundo, crean que se puede boicotear y puedan montar polémicas que antes eran imposibles, ¿no? Yo os puedo decir, amigos, y que yo he sufrido una campaña que creo que pocas veces una persona ha sufrido tantos palos.
Sí,
es muy duro y espero que jamás os ocurra ver tu nombre seguido de insultos, además de mentiras flagrantes que tú sabes y que... Porque uno se va curtiendo y va siendo ya zorro viejo, no sé si por fortuna o por desgracia, pues, y aconsejado también, ¿no?, por la propia cadena SER, porque los insultos no eran solo a mí, sino a mi cadena, calma, ¿no?, calma, calma, que a veces es lo mejor, porque si tú respondes, ya se monta una muy gorda, ¿no? Pero es muy duro, lo aseguro que uno es humano, y es muy duro que, por ejemplo, pues no sé, en el periódico donde leen tus familiares que viven allí, pues te salga un tipejo diciendo que esto es una vergüenza, que es unos... Y es muy curioso, amigos, porque el principal promotor de esta historia científica, que nosotros claro que estamos con la ciencia, y constantemente en Milenio están saliendo científicos, de verdad, pero caramba, el principal promotor de este tema, o los dos principales promotores, que son Javier Armenti y Luis Alfonso Gámez, uno un periodista del Correo, antiguo ufólogo, no hay peor furia que la del converso, y otra, Javier Armenti, y dices, bueno... Si evidentemente Stephen Hawking a mí me da clases y me dice que soy un ignorante, lo comprenderé y diré que, caramba, pues señor, usted tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero claro, que me lo diga un señor que aparte de que están mintiendo flagrantemente, su última actuación televisiva es ser con una capa junto a la Miss Fuster en un programa llamado El Castillo de las Mentes Prodigiosas y está insultando a lo que él dice que es radio basura, claro. ¿Con qué criterio un señor que hace esas cosas puede criticar nada, no? Entonces, ese tipo de personas, absolutamente sectarias, que no me cuesta nada decirlo, absolutamente terroríficas en su planteamiento, ¿no? De querer que todo tenga un origen un orden y que nadie se salga por favor de la norma. Es exactamente lo mismo que hacer la Inquisición hace unos años, ¿no? Entonces, toda esa campaña se manifestó en dos maneras. Primero, que a mí me tiene mucha rabia. Evidentemente, creo que deben tener rabia que un programa que en el fondo no es porque sea el programa, porque es el espíritu de muchísima gente, como podéis ser vosotros y tantos amigos, ¿no?, está a nivel nacional intentando demostrar que esto no es una cosa de gurús ni oscurantismo, pues a ellos les duele. Les gustaría más, evidentemente, eso, el Aramis Fuster, el Paco Porras, con los que también se sienten a su lado. Es decir, lo que no les gusta es que periodísticamente se hagan cosas que la gente piense, ¿no?, con su propio criterio, con seriedad. Eso sí les hace daño a estas asociaciones absolutamente ultramontanas, ¿no? Entonces ocurre que hicieron una especie de campaña primero, sobre todo motivada por este tal Gámez, muy interesante y muy científica, ¿no?, que era engañar a la gente y que era irse con globos, ponerles luces, ir con farolillos y con pértigas, como hicieron en Murcia, que claro, yo estaba apurado porque decía, caramba, que la gente no es tonta y que la gente, como vea un tipejo manejando un globo, puede haber problemas, pero claro, la gente no quiere que nadie se ría de ellos. La pregunta es lógica, usted es más que yo para, no sé, en Galdar o en Tenerife, ir y reírse de mí. ¿Usted se cree que yo soy tan ignorante? ¿Por qué usted se cree más que yo? ¿Por alguna titulación? Que encima tampoco es el caso, porque la mayoría mienten en cuanto a sus titulaciones. Entonces, esa arrogancia, ¿no?, esa increíble maldad que uno puede tener para engañar a sus semejantes, es la que intentaron demostrar. Y se publicó por todo Internet, os vuelvo al tema, es decir, hoy sí, alguien, por falaz que sea su idea, o por absurda, o por ridícula, puede publicitarla inmediatamente mandando mails, ¿no?, y contaminando la red de esas ideas. Bueno, pues lo hicieron. Y ese llamado Proyecto Magonia era la idea de unirse los científicos. Claro, los científicos de verdad dijeron que a ver si habían bebido más de la cuenta. O sea, es de cachondeo esto, ¿no? Como un científico de verdad que tiene cosas que hacer va a irse a un monte a engañar a la gente. No, el científico de verdad pone un telescopio y puede explicar. Miren ustedes, eso que están viendo es un satélite. Eso es la ciencia de verdad. Y ayudarnos entre todos. Bueno, esa campaña fue terrible. Y la segunda campaña, yo de esto no he hablado mucho, es muy dura y muy triste, ¿no? Y es que, en algunos casos, incluso planetarios, como el Museo de las Casas de las Ciencias de Cuenca, perdón, eran ellos los que nos habían llamado para participar en el evento. Llamadas, amedrentamiento, no participéis en esto, que esto es oscurantismo. Evidentemente hay un establishment científico, unos rangos casi de orden militar, y gente auténticamente asustada que tuvo que plegar velas ante la llamada de esta gente, ¿no? O sea que la ciencia, por un lado, la ciencia que ellos llaman ciencia, participa en el evento para engañar a la gente, y segundo, inventarse ovnis, y tercero, amedrentar a los que sí quieren participar.
Sí.
Al final, ¿qué ocurre? 8.000 personas, decenas de miles de amigos y un seguimiento de 4 millones de personas. Es decir, fracaso total, porque la gente es libre y la gente tiene ganas de hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que el único incidente, en Canarias precisamente, sabemos que querían hacer cosas, pues parece ser que no, que al final muy gallitos por detrás de una pantalla, pero luego nada. El único incidente que sabemos, en Murcia, cuando fueron sorprendidos unos hombres manejando un farolillo. O sea, es que hay que ser cutre, ¿no?
Dios, madre mía. La verdad es que como suele decir, hay para todos los gustos, ¿no? Y hay algunos que, desgraciadamente, se cree que otros, pues, son tontos, ¿no? Digamos.
Efectivamente.
Pero bueno, Iker, ya que hemos hablado un poco de esta alerta, esta magnífica alerta, mucha gente nos está preguntando vía internet, por correo electrónico, si Iker Jiménez convocará otra alerta próximamente.
Hombre, ha sido tal el esfuerzo, y de verdad, tal, la gente, yo me alegro mucho, ¿no?, de que haya disfrutado, ¿no? Y se ve incluso en que yo creo que jamás hemos recibido tantas visitas, por ejemplo, a nivel de internet, para ver los vídeos, ¿no?, de la alerta, que están disponibles. Cualquier persona que quiera verlos en ikerjimenez.com, pues puede bajarse o puede ver esos vídeos. Ahora creo que hay algún problema en el servidor, pero vamos, suele ocurrir. Pero ahí están esos vídeos, ¿no? Ese espectáculo que hicimos. Yo espero que quizá el año que viene, aunque no lo podré asegurar, porque yo creo que esto, si lo hacemos cada año, puede perder su carácter de excepcionalidad, ¿no? La gente tampoco puede pensar que hay que salir al monte porque para ver un ovni el día 25J, ¿no?, de cada año, porque lo que intenta decir el espíritu de esta alerta, sobre todo, es que cada uno llevamos nuestra alerta en sí mismo, ¿no?, y cada uno es muy libre de donde esté, salir y mirar al cielo. Eso es lo que intentó decir la alerta, es decir, lo hemos hecho entre todos, cada uno ha puesto su granito de arena, pero nunca olviden que el cielo está ahí todos los días, no solo el 25J, y que no podemos olvidarnos de él, y que está ahí lleno de misterios, y que cada uno lo descubra. Si hemos ayudado a eso, a mirar el cielo con otros ojos, yo me daré por satisfecho, como director de esta organización, ¿no?, de este organigrama. Pero que nadie olvide que cada alerta es la la de tres amigos, ¿no? En el monte.
Claro.
La de un balcón. Si os cuento algún día las cartas que hemos recibido, ¿no? No sé, hay algunas que enternecen, ¿no? De ciegos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que han estado en esa historia, o de niños deficientes, o de niños de 8 años, ¿no? Que esa noche quisieron ser uno más y quisieron mirar al cielo. Bueno, eso es lo importante y es el espíritu. Yo no sé, sinceramente, si habrá más alertas. La cadena SER está dispuesta porque lo considero un éxito impresionante. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos.
Ajá. Iker, a ver, también nos preguntan nuestros oyentes. Algunas veces nos paran y nos dicen, oye, ¿sabes si Iker Jiménez volverá a Televisión Española después del verano?
Sí.
Volverá
a Televisión Española. Uh-huh. Y además hay sorpresas importantes, ¿no? Yo creo que ahora mismo los medios se están moviendo mucho a nivel radiofónico, a nivel televisivo. Bueno, quien me sigue a mí hace tiempo sabe que yo jamás me... De verdad que no es ninguna chulería, es la trayectoria de uno. Yo he tenido una auténtica cruzada, incluso me he quedado bastante solo. Una cruzada contra participar en algunos programas, ¿no? Jamás me habréis visto en estos debates con gente que se pegaba, con túnicas, con personajes con los que antes hablábamos, ¿no? Y ha habido un momento muy duro, a mediados de los 90, donde yo veía que todos los compañeros de generación o tal accedían a esto, cada uno con sus motivos, ¿no? Para mí eso es el gran daño a los misterios de este fin de siglo, ¿no? Ha sido terrible. Y os puedo asegurar que Iker Jiménez, si ha estado en televisión, es primero trabajando para hacer algo digno. ¿Lo habré conseguido o no? Eso ya no lo sé. Pero desde luego jamás para reírme del tema, sea cual sea la cantidad que hayan ofrecido. A mí me han ofrecido auténticas barbaridades de programas de la noche muy famosos, uh-huh, por ir, donde había compañeros y amigos, y yo jamás he ido, ¿no? Y he tenido incluso trifulcas. O sea, ha habido sitios donde yo, ni aunque me ofrezcan todo el oro del mundo, porque hay algo que para mí es sagrado. Sagrado, aunque yo me puedan llamar tonto, que es la dignidad de mis testigos, ¿no? La dignidad de la gente que cree haber visto cosas y que te lo confiesa. Y yo jamás voy a hacer nada para ridiculizarlos. Cuando la tele ha sido toda la contra, pues bueno, hemos hecho estas experiencias. Yo creo que, amigos, va a haber sorpresas a partir de septiembre, así que la gente está muy atenta.
Pues te seguiremos en Televisión Española, también en tu programa Milenio 3 de la cadena SER. Desde luego, Iker, que como bien sabes, en la radio el tiempo es oro.
Claro que sí.
Pero la verdad que ha sido un auténtico placer el tenerte con nosotros aquí en el programa El Alef desde Las Palmas de Gran Canaria. Desearte que sigas consiguiendo esos éxitos y esos logros. Y ya sabes que, por supuesto, cualquier cosa, estamos aquí en Las Palmas del programa El Alef. Somos muy modestos, pero eso sí, tenemos una ilusión tremenda y además siempre estamos bajo el rigor y la seriedad que nos caracteriza.
Pues yo, si me permites, ¿sí?, me gustaría mandaros un abrazo muy fuerte. Y son muchas las emisoras, como tú dices, modestas, donde yo hablo, pero es que yo he nacido muchos años en esas emisoras, o sea, es decir, yo no soy nadie tampoco. Yo he aprendido la radio en esas emisoras. Y os mando un abrazo porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000, eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma. Así que un abrazo muy fuerte y ánimo en vuestra labor.
Pues muchas gracias, Iker, y ya estaremos en contacto, porque desde luego que para nosotros siempre es un orgullo tenerte y ya estaremos en contacto.
Muchas gracias, amigos, y mucha suerte.
Un saludo cordial. Muy buenas tardes.